Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Por delante, 60 minutos para hablar de todo lo que pasa, si no todo, casi todo, alrededor del mundo de la canasta. Bueno, tenemos protagonista, nos está esperando, lo hace en Badalona, hemos ido a visitarle al mejor asistente de la Liga Endesa. Es argentino, juega en el Divina Seguro Juventud, se llama Nicolás Laprovítola. Enseguida, de aquí unos minutos, primero la información, después la opinión, el análisis. Enseguida saludamos a Nico Laprovítola. ¿Por qué? Porque antes vamos a actualizar cómo está la Liga Endesa. Lo vamos a hacer de la mano de Pilar Casado y preguntando después por un nombre. El debut en el Real Madrid de la mano de Pablo Laso, de Usman Garuba. Ya en la segunda parte del programa. Tertulia NBA, hay muchas cosas. El récord de triples de Klay Thompson. Hace 15 años que debutó LeBron. La marca personal, acaba de empezar esto, tercera semana de competición, marca personal de Luka Doncic con 31 puntos. Primer entrenador destituido, despedido Tyronn Lue, que ya no tiene el escudo de LeBron James. Y hay que actualizar la Euroliga, hay que actualizar la Liga Femenina, hay que... sí, pasar por el territorio supermanager y sobre todo acabar el programa en Hong Kong. Showtime, una horita de baloncesto. Vamos a por ello. Brothers got room to talk. Vamos primero con la información. Saludo a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y vamos a radiografiar en este arranque de programa la Liga Endesa. Bueno, hay muchos detalles que comentar. Después entramos en profundidad con un nombre para trazar un perfil. Pero antes, después de 6 jornadas, ¿cómo está la ACB? Que mantiene al Real Madrid y al Barcelona como los dos únicos invictos. Ahora, por mejora verás, el Madrid líder. Y, atención, por abajo del Teco GBC, que ya sabe lo que es ganar después de eso, de 6 jornadas. Bueno, hay muchas cosas más que organiza Pilar. Adelante.
Así es, en Real Madrid y Barça no ceden y continúan invictos y, como bien dices, suma la primera victoria de la temporada del Teco GBC. El Real Madrid es líder por la diferencia de puntos. En un muy buen partido de Sergio Llull, 19 puntos en 21 minutos. Luego hablaremos, si quieres, de una estrella en ciernes, espero, que es Usman Garuba. Por abajo, como decías, rotundo triunfo del Teco GBC ante el Herbalife Gran Canaria. Decidió el partido con un parcial 18-2 el del Teco entre el tercer y el último cuarto. Brilló en la dirección Dani Pérez y Blagota Sekulić, que fue el que puso los puntos 14. Hay que hablar una semana más de un ciclón llamado Kirolbet Baskonia. Le había ganado por 50 puntos al Montaquit Fuenlabrada, por 44 a Lucán Murcia y en esta ocasión por 33 al Movistar Estudiantes. Senghelia, 18 puntos. Ahí están las cosas, en solo 23 minutos. Y, por cierto, Johannes Voigtmann, 14 puntos sin fallo. El hombre de la jornada, el mejor jugador de la jornada, es Bojan Dubljević, el pívot montenegrino del Valencia Basket, 21 puntos, 10 rebotes para acabar con 34 de valoración. Es la sexta vez en la carrera de Dubljević que logra este galardón. Y sin salir de Valencia Basket, hay que hablar de un hombre, de Jaume Ponsarnau, que alcanzó los 250 partidos como primer entrenador en la Liga Endesa. El de Lleida sella así un balance de 86 victorias, la última este domingo frente al el Montaquit Fuenlabrada, y 164 derrotas desde que debutase como entrenador ACB en el recién ascendido, recordaréis, Rico Manresa, de la temporada 2008-2009. Al margen de Usman Garuba, que es uno de los nombres propios, también el de Kevin Pangos, el base canadiense del Barça, acabó el derbi frente al Juventud con 32 puntos y 33 de valoración, cifras con las que supera los topes en Liga Endesa que estableció cuando era jugador del Gran Canaria en el año 2015-2006, que eran 25 puntos y 26 de valoración. competición. Además, esos 32 puntos representan la mayor anotación de un jugador del Barça en la competición desde los 42 que hizo Jakob Pullen, lo recordaréis todos, un 8 de marzo de 2014 ante el entonces Blancos de Rueda Valladolid, un encuentro en el que batió el récord de triples de la Liga Endesa. En los 4 años y medio que han pasado desde aquel partido, el tope anotador del equipo estaba en 29 puntos, una cifra que habían alcanzado 4 jugadores. Alex Abrines, Brad Oleson, Ante Tomic y Tarik Rice. Curiosa situación del Baxi Manresa. Consiguió su tercera victoria en otras tantas salidas y, curiosamente, ha perdido sus 3 partidos de casa. Se impuso el sábado 79-84 en Murcia al UCAM. Un nombre propio en este partido, el de Alex Renfrow. Anotó 28 puntos y llegó a 32 de valoración, y espectacular el duelo con Milton Doyle. Si alguien se ha preguntado cuánto tiempo hacía que no había un derbi gallego en la Liga Endesa, exactamente 17 años... Sí, sí, 17 años después, eso sí, ya de fechar este Café Escandelas Breogán, que se impuso el sábado en el Pazo de los Deportes de Lugo al Monbus Obradoiro por 69-56. Y hay un hombre que está dejando muy buenas sensaciones en el arranque de temporada. Viste la camiseta de Iberostar Tenerife y no hay nada como enfrentarte a un ex. Colton Iverson, un doble 24 de valoración entre las jornadas 2 y 3, ya empezaba a hablar de qué bien ha empezado la temporada este jugador. Ante Moravanca Andorra superó sus registros conocidos, haciéndose amo y señor de la zona, porque Colton Iverson anotó 22 puntos, terminó con 31 de valoración para batir sus topes en la liga en la que ya ha disputado 62 partidos. El pívot de Iberostar Tenerife terminó en 8 de 14 en tiros de 2 y, atención, esto es lo inédito, 1 de 1 en triples. El primer lanzamiento que intentaba desde la línea de 6.75 y lo anotó, claro está.
Son los datos, los nombres de esta jornada que hemos dejado atrás. Ya estamos mirando a la siguiente, la 7ª de la Liga Endesa. Bueno, todo es muy apetecible, pero los partidos de los dos invictos, Real Madrid, el líder, frente al Moravanca Andorra, el partido del Barcelona Lasa en la pista del Montaquit Fuenlabrada. Bueno, hay un interesantísimo Kirolbet Baskonia, Valencia Basket, por aquello de las rachas, 3 seguidas lleva el Baxi Manresa, que recibe en el Nou Camp Ghost al Herbalife Gran Canaria. Bueno, y tiene también una pinta muy buena el Movistar Estudiantes Divina Seguros Juventud, porque entre otras cosas son los 2 equipos, uno es el actual, otro uno de los ex equipos del protagonista que enseguida vamos a saludar. Antes, un nombre propio. Esta temporada es temporada de debuts, la juventud al poder, y queremos preguntarle hoy a Pilar, que conoce los entresijos, conoce a la perfección el vestuario y la Casa Blanca, es decir, el Real Madrid y el Real Madrid de baloncesto, por el último en debutar en el conjunto blanco, con el primer equipo. Pregunta clara, directa, radiografiamos, trazamos el perfil. Pilar, ¿quién es Usman Garuba?
Bueno, ahora os hablo de Usman Garuba, por cierto, un aliciente más para ese derbi de canteras del domingo, para ese partido entre el Movistar Estudiantes y el Divina Seguros Juventud, el probable debut de Alessandro Gentile, una vez que se ha confirmado su fichaje hasta final de temporada por el Movistar Estudiantes. Todos sabéis la trayectoria de Alessandro Gentile, un hombre formado en Treviso, pero que llega al máximo nivel en las filas del Armani Milán y luego empieza un periplo, supongo que de desamueblamiento de la cabeza, en el que termina en Panathinaikos, pasa por el Hapoel, ha estado en la Liga de Verano de los Rockets y recala en Madrid, a ver cómo está, que me dicen que ha perdido 14 kilos Alessandro Gentile. Bueno, ahora sí que os voy a hablar de Usman Garuba. Tiene 16 años y 7 meses, es, creo recordar, del mes de marzo del año 2002. El caso es que debutó frente al San Pablo Burgos, curiosidades, ya había sido convocado la pasada temporada precisamente en el partido Real Madrid-San Pablo Burgos, pero en aquella ocasión no llegó a debutar y sí lo ha hecho este pasado domingo. Estuvo 3 minutos en pista, aportó 2 puntos y 2 rebotes y es el tercer jugador más joven en la historia del Real Madrid en ponerse esa camiseta, tras Luka Doncic, 5.905 días, y Roberto Núñez, para haber visto a Roberto Núñez hay que tener unos pocos años más, tampoco demasiados, pero como digo, esos dos son los jugadores que preceden a Usman Garuba. Se ha convertido además Usman Garuba en el pívot más joven en participar en la Liga Endesa, supera a José Ángel Antelo y a Balcheroski. Eric Vila, recordemos que debutó con el Barça a los 6.057 días, hace 6.077 que nació Usman Garuba. Garuba fue campeón y MVP en el Europeo Cadete de 2016, medalla de plata y miembro del quinteto ideal en el de 2018. Antes fue campeón de la Minicopa Endesa en 2015 y 2016, siendo designado mejor jugador en la de 2016. Usman Garuba es el cuarto jugador nacido en el siglo XXI que juega minutos en la Liga Endesa. El primero fue su compañero de equipo Mario Nakić, que recordemos jugó la jornada 34 de la temporada pasada, y en la presente lo han hecho Jaime Pradilla, que fue titular con el Tecniconta Zaragoza en la primera jornada, y Pablo Sánchez, quien debutó con el Unicaja precisamente ayer. Usman Garuba, para el que se haga ideas, de padres nigerianos, pero nacido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, así que, como digo, español a todos los efectos. Por eso están las categorías inferiores.
Bueno, recuerden su nombre, Usman Garuba, si no se tuerce, que hay muchísimo talento en este jugador.
Sí, porque el otro día y lo pongo encima de la mesa rápidamente, sí. Como venimos de la explosión de un jugador maravilloso como es Luka Doncic, todos pensamos que los jugadores tienen que explotar cuando tienen 16 años. Y eso es un caso entre un millón. Lo normal es que, bueno, por la progresión de estos jugadores, de Usman Garuba, de Mario Nakić, etcétera, etcétera, amén, por ejemplo, ya de los que tienen un poquito más de años, pues tipo Santi Justa, Jonathan Barreiro, etcétera, etcétera, bueno, pues va un poco más acorde a los años que van teniendo, ¿no?
Bueno, nos vamos a ir a Badalona. Pilar, hablamos la semana que viene. Un beso, un abrazo, adiós.
Besos.
Albert Díez.
Showtime.
Nicola Provítola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Lo he dicho bien? ¿La Provítola? ¿He acentuado bien?
Sí, perfecto.
Bueno, ¿de origen italiano el apellido?
Sí, de origen italiano.
Bueno, bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. No sé si sabes, si no yo te lo recuerdo, que los periodistas, entre otras cosas, somos mucho de etiquetas, con lo cual estaba pensando yo antes de hacer la entrevista. Estamos escuchando al líder del Divina Seguro Juventud.
Bueno, esa etiqueta la ponen ustedes, ¿no? Por suerte, nada, el equipo está jugando bien. Tenemos varios líderes, así que eso es algo bueno para el equipo y todo siempre tirando para adelante, ¿no?
Machacamos mucho con eso, porque bueno, un jugador, un profesional del baloncesto que ha estado en Vitoria, que ha jugado en Baskonia, que ha pasado por la NBA, que ha dado muchas vueltas, eso de la presión a lo mejor no le afecta o convive bien con ella.
Bueno, muchas vueltas, capaz de más, ¿no? Para la edad que tengo, pero... la presión está en todos los lugares, ¿no? En todos los trabajos y también está la presión que uno se pone, ¿no? Que uno mismo. La verdad que nosotros tenemos nuestra presión, será distinta a la de los demás equipos, pero tenemos una presión, ¿no? Más allá de haber sufrido muchísimo el año pasado y hoy en día estar disfrutando, ¿no? De poder estar en la CB y de competir con los equipos del máximo nivel en Europa. Creo que tenemos nuestra presión y tenemos que saber manejarla.
Tengo muchas cosas que preguntarte. ¿Buscabas estabilidad? ¿Es la palabra estabilidad quedándote esta temporada, como mínimo esta temporada en Badalona?
Bueno, buscaba muchas cosas, ¿no? La estabilidad puede ser una, también uno busca las mejores oportunidades y bueno, yo creí durante el verano, ¿no? que la oportunidad de Badalona de poder estar en el equipo, de poder seguir, ¿no? Había terminado la temporada pasada con ganas de seguir jugando porque disfrutaba, ¿no? Del equipo que teníamos y de la manera en la que jugábamos y bueno, ¿por qué no? Estar en el mismo sitio, en la misma ciudad, en el mismo club, el mismo entrenador y bueno, el mismo rol, entonces... Nada, creo que era algo bueno para mi carrera, para mi vida, ¿no? Y bueno, creo que Nada, por ahora estoy contento con mi elección.
Ya me ha respondido y yo creo que ha respondido a la duda que muchos tenían, ¿no? Porque no acababan de entender cómo, perteneciendo al Zenit, al Zenit ruso, optabas por quedarte en Badalona, cuando entiendo que allí pagaban más plata, entiendo que el dinero no es siempre lo primero, pero cuando ellos están, por ejemplo, luchando, compitiendo en Eurocup, y cuando entiendo también que tienen ambiciones mayores que las del Divina Seguro Juventud, ¿no?
Son equipos de distintos países, distintas ligas, distintas costumbres. Yo obviamente no arreglé nada con la peña hasta que no arreglé mi situación con Zenit, ¿no? Zenit no tenía intenciones de tenerme en el equipo. Se llegó a un acuerdo y al estar liberado pude decidir... por mí solo, ¿no? Lo que yo quería hacer para mi carrera y, bueno, acá estamos.
Déjame que repase un poquito tu carrera. ¿La puerta de la NBA está cerrada?
¿Vas a repasar mi carrera o vas a preguntarme...? No lo sé. Nunca supe que estuvo abierta hasta que estuve ahí y competí con los mejores y nada, me demostré a mí mismo que algún rol o que en algo podía ayudar al equipo, ¿no? Y, bueno... No, creo que las oportunidades aparecen y, bueno, uno queda en uno si las toma o no.
Es lo que te trajiste de allí. Estuviste en 2016. Bueno, San Antonio ha cambiado muchísimo, ¿eh? Poquita cosa queda allí de cuando tú estuviste en una de las franquicias con más tradición y con más historia y con más potencial de las últimas décadas en la NBA, ¿eh?
Bueno, nada, fue una experiencia espectacular, ¿no? En todo sentido. Fue... Nada, superar límites míos, ¿no? Propios que nunca creí que podía llegar y bueno, creo que eso me llevó a estar en otro nivel, ¿no? O en otro nivel de consideración para los demás. Así que nada, me llevé de ahí muchas cosas, muchas experiencias sorprendentes, ¿no? El mundo de la NBA es sorprendente. Pero bueno, también hoy estoy en otra realidad y también disfruto de lo que vivo hoy en día.
Ahora te voy a preguntar más por la realidad, el presente de la peña del Divina Seguro Juventud, pero ¿se entiende la NBA sin argentinos? ¿Cómo pasa esta temporada después de la salida de Manu Ginóbili?
Bueno, no está bueno, ¿no? Pero bueno, creo que Manu nos mal acostumbró y creo que nosotros como argentinos tenemos que saber que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Y más en nosotros los argentinos no es tan fácil, ¿no? Para nosotros llegar. Muchas veces hay que pasar primero por Europa, triunfar en Europa para después llegar a la NBA y bueno, no es fácil, ¿no? Por suerte tuvimos varios jugadores la temporada pasada, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que disfrutar también lo que tenemos. Jugadores que están compitiendo en la Euroliga, la verdad que en equipos muy muy fuertes, con potencial a jugar la Final Four. Yo intento siempre ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, ¿no?
Esa es una buena consigna, una buena lección. A raíz de esto, ¿vuelve a estar de moda, si es que algún día dejó de estar de moda el jugador argentino? Lo digo por ti, por Garino, por Vildoza, por Deck, por Campazzo. ¿Vuelve a estar de moda? Insisto, si algún día dejó de estar de moda.
No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo sí, hace unos años personalmente no me era fácil, ¿no? Llegar a la CB sin pasaporte. Hoy en día puede ser que se haya abierto un poco más esa opción, ¿no? Sin pasaporte poder llegar a Europa. Pero bueno, también creo que los jóvenes argentinos están apostando un poco más. La situación en el país no es la ideal, entonces es un buen momento también para salir y experimentar cosas fuera de lo que es Argentina. Nuestra liga es fuerte, pero bueno, creo que el jugador argentino tiene que ir más allá, ¿no? Y no quedarse en la zona de confort o quedarse solo en Argentina, porque bueno, Hay muchas cosas fuera del país.
Bueno, para los aficionados al baloncesto en general, pero para los aficionados básicamente del Divina Seguros Juventud, ¿esta temporada qué? Porque el arranque, tú me corriges por favor si me equivoco, a mí me parece ilusionante. Entre otras cosas, venís de hacer un partidazo a pesar de la derrota en el Palau Blaugrana contra uno de los grandes, invicto, uno de los dos invictos. Bueno, yo creo que dos grandes partidos ante el Real Madrid y el Barcelona, que son los dos únicos invictos de la Liga ACB, de la Liga Endesa.
Bueno, por suerte ya los jugamos esos partidos, ¿no? Y nada, ahora tenemos que preocuparnos por lo que viene. Sí, nos quedó un poquito un sabor amargo del partido con el Barça, porque era una linda oportunidad, ¿no? Para poder ganarles. Pero bueno, también hicimos un partido, la verdad que muy bueno. Dentro del juego, si uno intenta analizar un poco, va un poco más allá de lo que es el resultado, jugamos mejor que el Barça, no tengo miedo en decirlo, y creo que se jugó más a nuestro ritmo, ¿no? Obviamente la calidad, la jerarquía, el físico que tiene el Barça, para nosotros es difícil de competir, y bueno, al final del partido ellos tienen mucho talento, ¿no? Con el Madrid fue capaz un poco lo mismo, pero la verdad que después nos pasaron por arriba. Pero bueno, creo que fueron dos muy buenos partidos. Creo que en casa del partido con Andorra podíamos también contarlo como un partido que tuvimos opciones. Pero bueno, hoy en día estamos 3-3, estamos con un récord, creo que es bueno para nosotros, es un récord que nos da, la verdad que creo que es el arranque que nosotros queríamos, y tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando de la misma manera, jugando en equipo como lo estamos haciendo, por momentos la verdad que muy muy bien, y defender como estamos defendiendo, que creo que es un ejemplo para toda la liga, ¿no?
Jugadores jóvenes, jugadores con experiencia también, jugando bien, habiendo plantado cara, como comentamos, a dos de los grandes del continente europeo, no solo de España, con una tranquilidad económica aparente después de lo que pasó la temporada pasada este club. ¿Qué se le puede decir a la afición? Aquello que preguntamos siempre, bueno, las metas, los objetivos del Divina Seguros Juventud esta temporada, ¿cuáles tienen que ser?
Bueno, creo que es un poco pronto para ponernos metas. Creo que no tenemos un objetivo claro. Hoy en día nuestro objetivo es competir de igual a igual, jugar y pelearnos con todos los equipos que haya que pelearse, con el que tengamos enfrente. Hoy en día nuestro objetivo es Estudiantes. Y creo que no podemos ir tampoco más allá, ¿no? Creo que tenemos que ir partido a partido. No podemos tampoco ilusionarnos nosotros mismos dentro del vestuario, ni tampoco ilusionar a la gente con grandes objetivos, porque no estamos acá para eso. Estamos para trabajar y para que el equipo compita día a día, cada fin de semana, y después veremos los resultados, qué es lo que nos trae, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en jugar, y hoy en día Estudiantes es lo que tenemos en la cabeza.
Voy acabando, Nico, ese partido va a ser especial, ¿no?
¿Para quién?
Para ti.
Ah, bueno, sí. Tengo muy lindos recuerdos del paso por Estudiantes. Fue un paso en mi carrera que me ayudó muchísimo, ¿no? A conocer lo que es la ACB, lo que es la Liga, lo que es España. Y la verdad que, sin duda que recuerdo mucho el paso por Estudiantes. No terminó de la mejor manera, pero bueno, hoy en día están en la ACB igual que nosotros, y bueno, obviamente voy a querer ganar porque hoy en día llevo otra camiseta, ¿no?
Estamos hablando con el máximo asistente de la Liga Endesa a estas alturas de campeonato, en este tramo inicial. Oye, para conocerte un poquito mejor, ¿alguna manía que tienes o que tengas el día de partido o incluso en la pista?
Manía no, capaz tengo una rutina, un ritual. Me gusta escuchar música antes de los partidos, bastante fuerte, ¿no? Me gusta escuchar, Pearl Jam es un poco la banda que intento escuchar para un poco calmarme, y también un poco que me lleve al lugar donde quiero estar para estar preparado para jugar.
Mira, pues me has leído el pensamiento porque te iba a pedir una canción o un grupo para despedir la entrevista. ¿Cambiamos? ¿Buscamos algo argentino o nos quedamos con Pearl Jam? No sé, tú puedes elegir, ¿eh? Canción, grupo, lo que quieras.
Bueno, si vas a poner Pearl Jam, a mí me gusta Giving to Fly, es un lindo tema y bueno, ese va siempre antes de los partidos.
Muy bien, pues Nicola Provítola, un gusto, un auténtico placer, que te respeten las lesiones y feliz temporada, vamos charlando, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Abrimos territorio NBA, se incorporan el profe Paniagua. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
Y Rubén Parra, Parrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Albert?
Bueno, bien, hombre, bien. Venimos de hablar con Nicola Provítola, argentino. ¿Se hace extraño, profe, no ver a argentinos tras 16 temporadas en la NBA?
Bueno, son ciclos. Afortunadamente España lleva muchos años con un ciclo positivo, ¿no?, en cuanto a presencia de jugadores españoles, pero son ciclos. Hay jugadores argentinos y particularmente jugadores como Garino, por ejemplo, del Baskonia, que a poco que crezcan van a tener posibilidades de cruzar el charco. Hombre, como todo, ¿no? Hay momentos en donde un país produce muy buenos jugadores y esos jugadores finalmente acaban en la NBA, y hay otros cursos donde hay menos talento y por lo tanto pues no todos acaban en la NBA. Yo creo que ahora Argentina está en una fase de valle, pero en remontada, ¿no? Remontando porque el talento allí es inagotable, son jugadores con un espíritu ganador. Yo en tiempos les llamaba a los yugoslavos de Europa, y creo que dos, tres años veremos jugadores argentinos otra vez.
Al final, cuando es una cosa muy cotidiana, Parrita, pues no caes en la cuenta, ¿no? Claro, estamos acostumbrados, o estábamos en este caso, a ver a los Ginóbili, a Scola, a Nocioni, a Delfino, a Oberto, y claro, ahora, tras la marcha de Manu Ginóbili, no hay argentinos, pero sí, coincido mucho con el profe. Una cuestión cíclica, ¿no?
No, sí, supongo que a nosotros nos pasará igual. Es que es una... Sí, tiene toda la razón el profe, es una cuestión cíclica. Argentina ha dado grandes jugadores y lo sigue dando. Yo, por ejemplo, Vildoza, a mí no me parece que sea un jugador que no pueda llegar a la NBA en los próximos 1, 2, 3 años, como mucho. Y con nosotros pasará lo mismo. Pues habrá algún momento, a lo mejor, en el que algún año, esperemos que dentro de mucho, no haya españoles en la liga. Pero que vamos, que el baloncesto argentino, si se ha caracterizado por algo, es por sacar siempre talento de debajo de las piedras.
Bueno, me habéis dado dos nombres, ¿eh? Garino, Vildoza, no sé si porque ahora no ha pasado por delante, pero yo a Campacho lo veo carne de NBA, ¿eh? Ya lo veía hace años y lo sigo viendo, ¿eh? Además,
bueno, estuvo haciendo una tentativa, intentó a ver si con los Hornets y tal, estuvo moviéndolo a ver si podía ir a la NBA. También puede ser, también podría ser un jugador, pues por ejemplo, lo que pasa que, pues al estilo J.J. Barea. A mí se me hace mucho a ese estilo, un jugador eléctrico que pueda tomar tiros de tres, penetración rompiendo en velocidad, podría tener su sitio, ¿por qué no?
Bueno, vamos con el presente más inmediato que nos deja, entre otras cosas, actuaciones de aquellas importantes y destacadas, números que llaman mucho la atención, como Parrita, ese récord de triples, nuevo récord de triples que establece Klay Thompson, lo ha situado en 14 después de la victoria de Golden State 149-124 sobre Chicago, profanando, al final lo profana ya desde hace años casi cualquiera, el United Center de Chicago. Récord en 14 triples, bueno, 14 de 24 intentos.
14 triples en 26 minutos, Albert. A mí lo de los Warriors de este año lo comentaba en Twitter cuando estaba viendo el partido en directo. Me parece un abuso como no recuerdo. O sea, tienen un manejo de las situaciones a todos los niveles descomunales. Se ha empezado la temporada diciendo que tiraban muy mal de tres, y es cierto, han tirado fatal de tres, quitando Curry, ni Durant ni Klay Thompson han estado al nivel que se acostumbra desde más allá del arco. Y ayer, bueno, en el último partido de los Warriors, en el partido de los récords de 14 triples, anotó tres muy seguidos en apenas 3 minutos y medio y empezaron a darle bolas, a darle bolas, a darle bolas. Acabó el primer cuarto con 6 triples. Al descanso se fue con 10, que es el récord también, de una media parte, 10 triples anotados. Y anotó el 14 a 4 minutos y medio del final del tercer cuarto. O sea, quedaban todavía 16 minutos y medio de partido, que no, la gran mayoría de ese tiempo no lo jugó. Y es lo que pasó el otro día con Curry, igual, la misma historia. ¿Hasta dónde podrían llegar estos chavales si les dejaran jugar el partido completo? Pasó lo mismo con Thompson, no sé si te acordarás, el año pasado cuando se cascó los 61 puntos en 30 minutos. ¿Qué pueden hacer estos chicos si les deja jugar también en el último cuarto? Son números y actuaciones de otro planeta. A mí no sé cómo lo verá el profe, pero yo lo que tengo claro es que son récords que lo van a batir. Tanto Curry como el propio Klay pueden batir ese récord de 14 triples viendo cómo juegan.
Actuaciones devastadoras, grandes números. Hombre, el récord de 14 a mí me parece, ya sé que es muy ligero decirlo así, pero me parece muy batible ese récord de 14, profe.
Sí, no, es que se va a batir y no sabemos dónde está el límite, porque el hecho de que incluso esté subiendo la media anotadora, que a todos, a mucha gente le congratula, pero muy poca gente entiende o creo yo que ha captado la derivada y la llevamos diciendo desde hace años. Y es que Metrix nos anunció hace tiempo que la clave del baloncesto actual estaba en el triple. Y por lo tanto, como todos los equipos tienen adoptado ya el sistema de Moneyball adaptado al baloncesto, pues todos deducen que el triple es el arma fundamental en el baloncesto actual. Es de perogrullo, ¿no? Y por lo tanto, todos buscan especialistas que lancen, incluso los jugadores altos o muy altos ya lanzan triples de manera habitual. Y si tú ves un partido de la NBA, pues estás viendo un culto al triple absoluto. Claro, cada vez los atletas, los deportistas que hay en la NBA perfeccionan más ese lanzamiento. Hay mayor, no necesariamente mejor, pero mayor índice de lanzamientos y por lo tanto los guarismos suben. O sea que en ese sentido es, digamos, la hegemonía absoluta del triple y eso es lo que conduce a que los muy buenos jugadores pues se hinchen a lanzar triples. Obviamente, los primeros que juntaron un equipo terrorífico de tiradores con puntería de 3 puntos fueron los Golden State Warriors y es lógico que sean ellos los que van por delante en esta carrera. Pero 14, es que yo creo, igual que hablábamos hace muchos años y algunos se sorprendió, ¿no?, cuando personalmente yo comenté que veríamos contratos habitualmente de 20 millones de dólares.
Sí.
Pues te digo lo mismo, ¿no? O sea, llegará un día en que probablemente veamos, que ya lo hemos visto, ¿no? Pero veamos, no sé, 80, 85 lanzamientos de triple y 30 convertidos, ¿por qué no? En una noche inspirada, ¿no? Por lo menos 25, entre 25 y 30. Y lo que ahora nos parece pues sobrehumano, luego nos parecerá pues pírrico, ¿no? Pero es eso, es decir, es el lanzamiento triple llevado a la sublimación desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista táctico también, cosa que antes no sucedía y por lo tanto, claro, el mejor equipo que lleva ya tiempo además con unos tiradores de 3 espectaculares, pues son Golden State Warriors. Por eso son los mejores y por eso muy probablemente van a ser campeones.
Yo te digo una cosa, por cerrar el tema este de los récords de los triples. Klay mete 14 de 24. Suena a burrada, es casi un 60%. Pero, por ejemplo, Curry ha estado tirando días en el 65-70% de triples. Recordemos, Curry ha batido el récord de partidos consecutivos anotando 5 o más triples en un partido. Lo que lo ha dejado en 7, porque en el último encuentro, en esta del récord de Klay, se quedó en 2. Y luego, a colación de lo que hablábamos del dominio de los Warriors, yo, seriamente, llevo ya casi 2 décadas siguiendo la NBA y no recuerdo un dominio tan aplastante de la situación de hacer lo que les da la gana, como les da la gana, y que el único enemigo real, serio, que tienen son ellos mismos y la relajación en ciertos partidos, como se vio, por ejemplo, contra Orlando Magic y tal, que se dejen ir y por ahí puedan tener algún, o con los Nets, que puedan tener algún tipo de problemas. Si no, a los Bulls, Albert, le meten 92 puntos
al descanso. Sí, 90 al descanso, sí, sí.
92.
No, es tremendo.
Que es la segunda marca de la historia, solo por detrás de los 107 puntos que le metieron los Suns a los Nuggets en noviembre del 90. Lo sé porque lo miré. O sea, porque cuando ves ya los dígitos subir de esa forma, yo digo, joder, yo no me acuerdo de un partido con esta anotación al descanso. Y lo busqué en Basketball Reference y efectivamente, el segundo en anotación al descanso de la historia.
Bueno, a ver, más cosas. Profe, primer entrenador despedido esta temporada, se había quedado sin el escudo de LeBron James. Tyronn Lue, que es historia, y no va a pasar a la historia tampoco de los Cavaliers en Cleveland. Larry Drew toma el relevo. ¿Va a seguir hasta final de temporada o es interino de momento?
Es interino de momento, pero bueno, van a ver cómo funciona el experimento y luego pues van a hacer un reclutamiento de entrenadores. Se busca un entrenador que pueda trabajar con un equipo joven porque van a ir claramente a un periodo de reconstrucción. Para eso, pues necesitarán un entrenador experto. Fíjate que incluso Rick Pitino se está ofreciendo, que ya entrenó en la NBA, tanto en los Knicks como en los Celtics,
sí,
se está ofreciendo para entrenar en la NBA y concretamente se ha ofrecido a los Cleveland Cavaliers con la condición, no puesta por él, sino con la condición puesta por su agente de que, hombre, le den un equipo jovencito y para construir, entre otras cosas, para que pueda trabajar con ellos, cosa que puede hacer muy bien. Pitino ha podido ser tramposo en su periplo, que lo ha sido, baloncestístico particularmente en Louisville, por eso se lo han quitado de en medio a las primeras de cambio, incluso sin esperar a los juicios que están ahora llevándose a cabo sobre los temas de la NCAA, que luego, si me permites, haré un apunte.
Sí.
Y en ese sentido Cleveland va a buscar un entrenador que esté acostumbrado a proyectos de reconstrucción, ¿no? Pero lo de Tyronn Lue, y voy a poner un símil que no me gusta mucho porque yo amo muchísimo a los perros, pero es como cuando el veterinario te dice lo de su perro tiene muy poco arreglo, le haría usted un gran favor si le aplica eutanasia, pues aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, lo de Tyronn Lue, que se sostenía básicamente porque era del establo, por así decirlo, de Rich Paul, el agente de LeBron James, y porque estaba protegido por LeBron James, y por supuesto porque tenía a LeBron James como jugador. Luego, una vez que le quitas toda esa cáscara, pues es un entrenador muy vulnerable. Si tuviéramos aquí a Iñaki, diría que ni siquiera es entrenador, pero yo se respeto mucho esa profesión. Tyronn Lue es un hombre que se esfuerza y tal, pero igual que a mí, pues no sé qué decirte. Dios no me ha llamado para la actuación cinematográfica, pues yo creo que Tyronn Lue puede ser un segundo, puede ser el típico entrenador que trabaje muy bien con el grupo.
De apoyo con los jugadores, pero de head coach,
que trabaje muy bien, es lo que iba a decir, ¿no? Con el grupo de afroamericanos de un equipo, porque conecta muy bien con ellos y tal, pero hoy en día para ser head coach en la NBA hace falta algo más que LeBron James. Y se constata otra cosa, la maldición de LeBron. Lo decía yo también el otro día en Twitter. Todo aquel entrenador que ha tenido a LeBron en sus filas y luego lo ha perdido, jamás ha tenido un récord victorioso y ha sido despedido, excepto el que para mí es el mejor entrenador que ha tenido LeBron hasta la actualidad, que es Eric Spoelstra en Miami, que con LeBron lo hizo muy bien y sin LeBron lo está haciendo bastante bien, cosa que tiene mucho mérito, porque claro, LeBron es un jugador de una magnitud terrorífica. Pero bueno, Tyronn Lue, yo creo que le han hecho un favor fenomenal para él y así puede recapacitar y de alguna manera reconducir su carrera a lo que yo creo que sería perfecto, que es assistant coach, donde lo puede hacer francamente bien.
Bueno, dos derivadas más de Cleveland. Hablábamos de los argentinos de San Antonio. Bueno, 28 de marzo, curso baloncestístico 2018-2019, claro. 28 de marzo, San Antonio-Cleveland. Los Spurs van a retirar la camiseta con el número 20 de Manu Ginóbili. Por cierto, parte de lesiones, está de baja Kevin Love, ¿verdad, Parrita?
Sí, y veremos a ver cuánto se pierde. Están hablando de un mes y medio probable. O sea, todavía no se sabe exactamente, pero más madera, que dirían los hermanos Max. O sea, le llueven de todos los sitios. Yo de los equipos así que parece que todos preveíamos que iban a estar al fondo de las tablas, tanto en el oeste como en el este,
¿sí?
Me sorprende sobremanera Sacramento, el inicio de los Kings, con Cauley Stein a un nivel brutal y con Bielicha jugando de cuatro al lado de Willy Cauley Stein, haciéndolo de maravilla y ganando partidos que a priori deberían de perder con holgura. Yo creo que es de las cosas más llamativas de lo que llevamos de temporada.
Los únicos invictos, grabamos en martes, en la semana en la que estamos, Milwaukee, firmando ese 7-0, y casi va a ser un capítulo dentro del territorio NBA recurrente, profe, Luka Doncic, que si teníamos dudas, pues él las va disipando, ha llegado para quedarse. Primer encuentro con 30 o más puntos, 31 además en San Antonio, frente a los Spurs. A pesar de esos guarismos, acabó perdiendo frente al conjunto de Mar de Rosen.
Sí, es que esa puede ser la tónica de Luka Doncic y los Dallas Mavericks en esta temporada, ¿no? Que veamos muy buenas actuaciones individuales de Luka y más que probables derrotas de los Dallas Mavericks, ¿no? Porque el equipo no llega, y mucho menos, como hemos dicho muchas veces Rubén y yo, y tú también, en una división tan cruenta y tan sangrienta, si me apuras, como es la conferencia, perdón, oeste, y en concreto su división, ¿no? Es decir, ahí hay unos equipos brutales en la conferencia y es muy difícil. Pero bueno, la actuación de Luka, pues a base de repetir lo mismo, aunque no desgasta el concepto como suelo decir yo, pues estamos en lo que hemos hablado, ¿no? Luka, decías tú, ha venido para quedarse. Yo creo que ha venido para quedarse con la NBA. Es un jugador
con la NBA entera, ¿no?
Claro, es un jugador de una magnitud tremenda, con una inteligencia baloncestística que no tiene ningún otro novato, ni siquiera los mejores, ni de Andre Ayton ni ninguno. Lo que este chico sabe de baloncesto y lo que, como entiende el baloncesto, no lo sabe ninguno de sus compañeros de camada, ¿no? Y eso le da una gran ventaja. Y vuelvo a repetir, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces, cae en el equipo que le quiere realmente, ya desde el tiempo que hace muchísimos meses, mucho antes del draft, cuando comentamos aquí que Donnie Walsh había venido a Madrid y nos había comentado, ¿no?, que iban a por él de cara, cae en el equipo adecuado, con el entrenador adecuado, con el entorno adecuado y con Dirk Nowitzki de mentor. Es decir, está en una situación perfecta para él. Lástima que el equipo pues todavía no tenga el recorrido suficiente para acceder a los playoffs, en mi opinión, en una conferencia tan dura y en una temporada como esta. Cuando haya alguna debilidad por parte de algún equipo y los Mavericks sigan creciendo, que siempre van a crecer con Luka Doncic, yo creo que los playoffs estarán al alcance más pronto que tarde. Pero bueno, de momento disfrutemos a Luka, pero ya te digo, lo que tú has enunciado será para mí muy repetitivo esta temporada, ¿no? Gran actuación de Luka, derrota de los Mavs.
Sí, 31 puntos, ¿eh?
Dos cosas.
Con Dallas en San Antonio. Dime, Parrita.
Dos cosas lo de Luka muy rápida. Una, decía ayer Ticote de Roa que más de 30 puntos y 60% de acierto del tiro, desde Kevin Durant el 2008, solo Luka Doncic a esa edad es el jugador más joven en conseguirlo. Más de 30 puntos con un 60% de tiro de acierto, que es una barra basada. Y luego yo comentaba con Borja González, con nuestro compañero que cubre las motos, que hablo mucho con él, como está la gira asiática, y intercambiamos tweets a las 5 y media de la mañana, que son sus 12 y tal. Claro, él está por Australia, por Malasia, por
ahí. No, para nosotros.
Y me decía, que flipaba con Luka, con cómo lo estaba haciendo tal, y le digo, hay que tener en cuenta una cosa. Los rookies le verían como le vieran, o sea, es una cuestión de los rookies, pero hay que ser conscientes de que Luka Doncic le saca un mundo a todos los rookies de su camada, que de Andre Ayton, que será posiblemente el jugador con el que luche por ese premio de novato del año, jugó 35 partidos en la universidad, y Doncic ha jugado más de 200 con el Real Madrid. A ver si nos centramos. O sea, dicen que la experiencia es un grado. Pues Doncic a su camada le saca 25 o 30 grados mínimamente. porque lleva compitiendo, y luego aparte no es lo mismo competir en high school o en universidad americana que en el Real Madrid, luchando por todos los títulos en Europa. O sea, el nivel de exigencia es superlativo, y Luka ya está acostumbrado a ese nivel de exigencia.
Dos cositas rápidas. Esta semana se ha cumplido el 15º aniversario del debut, del estreno de LeBron James en la NBA. 29 de octubre de 2003 en Sacramento y con Cleveland. Y un apunte rápido, te lo pregunto, Parra, de las... si no me equivoco, ¿qué llevan? ¿Siete derrotas?
Cinco.
Cinco derrotas.
2-5.
Correcto. Creo que, no sé si las cinco, como mínimo tres han sido por 5 menos puntos, muy ajustaditas,
sí,
¿no? De los Lakers.
Los Lakers pelean muchísimo todos los partidos, ¿sí? Están en todos los partidos y los pierden en los últimos 3 minutos de partido. Es una tónica general. Le ha pasado con Minnesota, le pasó con San Antonio. Yo soy optimista, soy muy optimista con los Lakers. Sigo pensando que van a meterse en playoff, por mucho que ahora el récord sea muy negativo, el 2-5 yo creo que es un récord muy negativo, pero tiene cosas muy buenas. Juegan muy rápido, juegan para lo rápido que ejecutan, cometen pocos errores, en comparación al ritmo de juego me refiero. O sea, pueden tener a lo mejor 10-12 pérdidas, el otro día perdieron 7 balones jugando a un ritmo de locos. O sea, a mí la imagen de estos Lakers me parece que es lo que da sobre todo es ilusión. O sea, da ilusión y coñas aparte con el momento en el que LeBron James pierda la paciencia y que no estemos ninguno cerca, no vaya a ser que la onda expansiva nos destruya. A mí me parece que estos Lakers tienen mucho camino por recorrer y en su mayor parte hacia arriba. La única pega que le pongo o cosa por mejorar más de forma acuciante es el pívot. Necesita un segundo pívot. El Jabal Magui lo está haciendo genial, pero necesita alguien que le dé descanso, porque estamos viendo a LeBron jugar momentos de 4 y de 5, y luego, seamos sinceros, está muy bonito lo del cuento de la Cenicienta, que si tal, que si cual... Pero no puedes tirar de Jonathan Williams, que es un tío al que has contratado para un contrato de 10 días hace 2 semanas y le has vuelto a renovar ahora como si fuera, la piedra filosofal. Si no confías en Ivica Zubac, tienes que fichar otro interior.
Bueno, vamos a ir cerrando. Voy con el profe y los juicios de la NCAA, pero antes, que si no voy muy desordenado. La semana, lo que tenemos por delante para ver a Luka Doncic miércoles contra, precisamente, los Lakers, y el viernes frente a Nueva York en el Madison. Jugadores de la segunda semana de la NBA, Antetokounmpo, Milwaukee, y Stephen Curry de Golden State. Profe, juicios de la NCAA.
Bueno, muy rápido, ¿no? Ya está en marcha el juicio oral y ya ha habido alguna sentencia. Todavía quedan, está hecho en piezas y han condenado ya a 3 personas, a un aspirante agente y a 2 ejecutivos de la marca Adidas por reclutamiento indebido. Ahora en la segunda oleada ya es donde puede llegar la gran ola de Big One, que ahí puede afectar a entrenadores y programas universitarios de mucho renombre. Y una tercera oleada que me insinúan que podría ser el tsunami, donde habría nombres tan ilustres como, entre otros, North Carolina y Duke. Y decía un amigo mío estadounidense, también muy veterano, que si la ola llega hasta North Carolina y Duke, eso es como para cerrar el kiosco. Pero bueno, no es más que la constatación de una patología que sufre la Liga NCAA, que se ha empeñado en mantener el estatus de amateur cuando era muy evidente que había todo un proceso de reclutamiento indebido y de pagos bajo cuerda, etcétera, o bien propiciado por futuros agentes o por las propias marcas de calzado y ropa deportiva, o bien por otros factores, pero lo cierto es que pureza había muy poca. Y el último botón de muestra de lo que estoy diciendo lo da el hecho de que un jugador llamado Darius Bradley, de Ohio precisamente, senior de instituto, que tendría que pasar un año en la universidad en teoría, o un año jugando en Europa o donde quiera, pero antes de entrar a la NBA por esa regla de edad mínima, ha firmado un contrato con una compañía de zapatillas, concretamente New Balance, como becario, y creo que todos hemos sido becarios en algún momento de nuestras vidas, por $1,000,000.
Urrea.
Entonces, claro, eso indica, es decir, que haya un becario de $1,000,000 indica una muy seria patología, porque ahí es muy evidente que la casa comercial, pues, mira sus intereses, considera que Brasley va a ser un jugador estratosférico en el futuro y, por lo tanto, se lo quiere asegurar. Y, aparte de eso, New Balance no está ni siquiera entre las cinco primeras marcas de zapatillas en cuanto a baloncesto, quiere hacer un impacto con este jugador y oficialmente le firma como becario por la nada desdeñable cantidad de $1,000,000. Si eso no es una patología casi de metástasis, que baje Dios y lo vea, ¿no?
Pero profe, bueno, a lo mejor es el all-star de los becarios.
Sí, pero bueno, puedes, no sé, o sea, todos hemos sido becarios. Yo fui becario en IBM, vosotros supongo que también, pero yo fui becario en IBM y a mí me encargaban traer los cafés a los compañeros veteranos de IBM, cortar el papel de la impresora y luego ya, eso sí, me daban algo que me vino muy bien, luego para mis trabajos futuros, que fue conocimientos de informática, de programación, de análisis, etcétera, ¿no? Pero un becario, por definición, no puede ganar $1,000,000, por amor de Dios. O sea, por muy all-star que sea de los becarios.
Becarios, ¿no? o estudiantes en prácticas, que me gusta más a mí. Pero bueno. Bueno, pues Parra, algo más.
No, que como coña es maravilloso. O sea, yo, $1,000,000 por ser becario, me parece que es el giro definitivo. Lo de que hace la ley y hace la trampa, modo XXX.
Pero $1,000,000 es que ya debe impedir que seas denominado becario. Es decir, no puede ser. Son inconexos esos dos términos.
Yo es que veo, nosotros damos clase en la parte de las mías en el IE, pero damos también alguna clase en el Master Cope, supongo que Rubén ha ido por allí también. Y tú ves a los chavales con una ilusión tremenda y tal, pero el becario, o sea, los becarios que hay en la redacción, que supongo que en Barcelona habrá habido alguno, o habrá alguno también, sabes a lo que se dedican y los pobres, bueno, se conforman, el que lo consigue, con unos salarios decentes, pero salario de becario, ¿no? Entonces, claro, esto ya es lo que dice Rubén, o sea, esto es la repanocha, vaya. O sea, es la constatación de que el sistema está tan corrupto que ya es que ni tienen pudor de decir, oye, mira, por lo menos dáselo. Hombre, en B corren mucho riesgo porque en Estados Unidos pagar en B te lleva directamente a la cárcel, sí, ¿no? Claro. Es la coña marinera de los países mediterráneos, ¿no? En Europa. Pero, hombre, llámale otra cosa, como dices.
No, contrata a su padre de asesor externo, o yo qué sé. De todas formas es eso. Estamos, hasta nosotros ahora, estamos pensando cómo hacer la trampa para darle el millón de pavos al tío. Si lo que yo creo, profe, que lo que habría que acabar es con lo de el amateurismo, falso amateurismo de la NCAA. Hay que reconocer que también es deporte que mueve muchísimos millones y que es lógico que los jugadores y los entrenadores cobren como tal. Bueno, los entrenadores ya cobran como tal.
Sí, correcto.
Bueno, pues lo dejamos
la,
aquí.
La NBA, Albert, ya para terminar, la NBA también está poniendo clavos en el ataúd de la NCAA porque a través de su liga de desarrollo ya ha subido el sueldo a aquellos jugadores, o ha subido el sueldo, mejor dicho, a $125,000, que no es nada desdeñable, a aquellos jugadores que estén etiquetados como triple A, es decir, jugadores excelentes procedentes de instituto, lo cual les va a mover a dejar la universidad y informa a COPE, muy probablemente, con mucha probabilidad, la próxima vez que se sientan a negociar, que no estará muy lejos, el sindicato de jugadores y la NBA van a rebajar la edad mínima a 18 años o incluso se habla de que no habría edad mínima. Toma. Y yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al baloncesto americano.
Bueno, pues todo esto se mueve por Estados Unidos. Profe Rubén, como siempre un placer, gracias. La semana
adiós.
Que viene seguimos, ¿eh?
Adiós.
Adiós, adiós, fuerte. Un abrazo, adiós, adiós. Del tiempo de opinión, cositas que tenemos que explicaros todavía para ir cerrando programa. Por ejemplo, ¿cómo está la Liga Día, la Liga Femenina después de 4 jornadas? José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos explicas?
Bueno, está interesante la Liga Femenina, ¿eh? Sí. Van transcurriendo jornadas, llegamos a la cuarta, sobre todo con una sorpresa, ¿eh? La derrota de IDK Guipúzcoa. Te acordarás que hablábamos de ese triunvirato de equipos vascos que sí. estaban invictos, sí, pues sí. Ya se ha roto el triunvirato, porque IDK Guipúzcoa caía Almería, sorprendentemente contra Valencia Basket, 62-65, en un partido equilibrado, pero donde las valencianas se llevaron el gato al agua, saliendo victoriosas de Donosti. María Pina, 12 puntos, 14 de valoración. Moore, 10 puntos, 14 de valoración. Fueron los dos pilares, donde se asentó la victoria taronja, que de esta manera permite a Valencia, tercero por la cola, eso sí, sumar su primera victoria en el campeonato. Por arriba, sin sorpresas, los que están por delante siguen marcando la pauta y siguen ganando. Es el caso de Sparks y Tirith Girona, que liquidó a Alcáceres con un 73-60. Un partido equilibrado en el arranque, pero después las gerundenses impusieron su norma. En este partido es en el que encontramos a la MVP de la jornada, la jugadora de Sparks y Tirith Girona, Keisha Hampton, 35 de valoración. 24 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 1 recuperación, 3 faltas recibidas. Oiga, ¿se puede pedir más? Pues prácticamente no se puede pedir más, porque además Hampton, repite, fue la MVP de la jornada número 2 y ahora es la MVP de la jornada número 4. Más cositas que han pasado en esta cuarta jornada. Sigue Perfumerías Avenida Segunda, después de ganar a Quesos El Pastor Zamarat 72-50. Venían con malas sensaciones después de la competición europea las salmantinas y les costó un poquito arrancar, pero a partir del segundo cuarto, un día más en la oficina de Salamanca, Adaora Eleonor, con 19 de valoración, fue la más destacada del partido. Más cosas, más partidos de esta cuarta jornada de la Liga Día. Manfilter 69, Snat Sant Adrià 57. Siguen sin ganar las catalanas, victoria que cayó del lado de las aragonesas, la segunda consecutiva que consiguen las mañicas, que comenzaron ya mandando de salida en el electrónico y que se apoyaron sobre todo en una dirección impresionante de Laia Flores, la base, para marcar diferencias que al final ya a la postre fueron definitivas. Baxi Ferrol 51, Araski 58. Un inicio de temporada de Araski que ya no es tanta sorpresa, ya no sorprende tanto. Diallo e Izaskun García, 14 y 15 de valoración, fueron las más destacadas en ese partido que mantiene a Araski 4 y 0 cuartas en la clasificación. Guernica se impuso a Cadil Aseu 56-51. Argumentos: defensa, defensa y defensa. Así, con este dogma de salida, era prácticamente imposible que la victoria no se escapara de Guernica. Blake Drietic, 13 de valoración, fue la más destacada en este encuentro, evidentemente, para el conjunto de Guernica. Y Durán Maquinaria Ensino cayó por la mínima. Era el partido más a priori igualado de la jornada y al final Ensino 61, Pajariel Bembibre 62, un partido donde hubo alternativas. De salida mandaron las locales, llegaron a colocarse 37-29 en el marcador, pero al final, en el arranque del tercer cuarto, embutidos Pajariel Bembibre, comenzó la remontada, se puso 55-61 y al final, en uno de esos finales igualados donde la moneda puede caer de cualquier lado, acabó cayendo del lado de las visitantes. Así que, insistimos, con 4 y 0, Girona, Perfumerías Avenida, Guernica y Araski, con 3 y 1, Guipúzcoa, 2 victorias, 2 derrotas para Cadil Aseu y Manfilter Casablanca, con 1 y 3, Ensino, embutidos Pajariel Bembibre, Quesos El Pastor y Alcáceres Extremadura, además del Valencia, todavía no conocen la victoria los dos equipos de Baxi Ferrol y Snatch Sant Adrià. La próxima jornada, programada para el 3 de noviembre, embutidos Pajariel Bembibre, Snatch Sant Adrià, Valencia Basket Club, Manfilter Casablanca, Alcáceres Extremadura, Guipúzcoa, Cadil Aseu, Sparks y Tirith Girona, Quesos El Pastor, Guernica, Araski, Perfumerías Avenida y Durán Maquinaria Ensino, Baxi Ferrol.
Así está la Liga Día. Por cierto, dentro del ámbito del baloncesto femenino, es noticia que Vitoria va a coger la Copa de la Reina del 28 de febrero al 3 de marzo. Un poquito de Supermanager. Bueno, ya hemos superado una parte importante, un primer tramo de la temporada y hay que empezar a poner notas porque venimos del suspenso, sino del aprobado muy justito. ¿Cómo nos ha ido esta última jornada en nuestra liga, en Cope Showtime y en nuestro equipo, Gil? ¿Puntuación?
No se lleven a engaño.
Sí.
Como cualquier partido de baloncesto que se precie, esta sección corresponde a los minutos de la basura.
No, eso es mentira.
No, hombre. Desmentido categórico y rotundo. no fui yo el amigo de Pablo Laso que llamó a Pablo Laso, como Pablo Laso dijo después del Real Madrid-Burgos, para preguntarle por qué puñetas dio descanso a Tavares y lo llevaban el supermanager. Bueno, a Tavares, a Taylor, al otro, a Reyes...
Sumaleante Tomic en el Barça...
Tomic en el Barça... No, pero bueno, a ver, voy a intentar hacer un reset e imaginarme que Eddie Tavares tuvo un mal día e hizo un cero. No me da broker. ¿Qué le vamos a hacer? Es la única diferencia. Sí. No nos salvó Caner Medley. Will Thomas 10,80. Bueno, muy bien Marc García. McFadden en su línea, etcétera, etcétera. 108,80. O sea, una puntuación absolutamente...
108,80.
Absolutamente
vale.
Deplorable. Absolutamente,
¿quién ha ganado la jornada?
Lopeteguiesca. Ganador de la jornada número 6, Atalaya Mavericks. Atalaya Mavericks de Sanorte, de Huelva, onubense, el choquero que se lleva 210,20 puntos. Está 210,20 puntos.
Nos dobla, perfecto.
Sí, Pitágoras no miente.
¿Cómo va lo de
sigue
arriba?
Sigue líder de la general una semana más. Sí. Sólido equipo, está aguantando ahí como los Baskonias de los mejores tiempos, ¿eh? Carajetas Team de Fernandisco 1983, Vitoria 946,20. Yo creo que en la general nos triplica.
Ahora que dices esto, celebra un año en el banquillo del Kirolbet Baskonia nuestro queridísimo Pedro Martínez. Bueno, el equipo, recordemos
de dónde venimos.
Sí, y después a lo que vamos.
Dylan Ennis, Svetkovic y Marcelinho Huertas como bases. Aleros, Kyle Kuric, Darío Brizuela, Tad McFadden, Marc García, Pivots, Shengelia, Will Thomas, Caner Medley, Eddie Tavares.
Opciones de cambios.
Voy a echarle fe.
Venga.
Voy a echarle fe y que Tavares no descansa en la próxima jornada. Uh-huh. Lo aguantamos ahí, le dejamos ahí.
Sí.
Después, insistimos, lo hacemos ya para que tengáis una referencia a la hora de descargaros el programa. Si, lógicamente, Tavares se rompe la crisma, Dios no lo quiera, en las jornadas de Euroliga, pues obviamente habrá que reconducir sobre la marcha. Pero si no pasa nada extraño, nuestro equipo para la jornada número 6 va a ser este. Bases, Dylan Ennis, Marcelinho Huertas, Kevin Pangos, que parece que ya ha cogido la onda Pangos Zalgiris.
Salió en el derbi contra la Peña.
Brutal, está en broken además. Aleros, Marc García, Tag McFadden, Darío Brizuela y entra Matt Thomas, que también está en broker.
Sí.
Bueno, Valencia-Basconia, diréis, estás loco, Gil. Valencia-Basconia. Bueno, Valencia-Basconia, oye, alguien tendrá que valorar en el Valencia-Basconia, ¿no? Pues, oye,
no, pero estás si loco, es este, independientemente de esto, estás loco.
No, lo llevamos para adelante. Y pivots, Shengelia, Will Thomas, Eddie Tavares, insisto, echándole fe, Eddie Tavares, y el fichaje de la semana, Cafés Candelas Brogan, Jerome Jordan.
Recuerdo, no Eurocup, no Champions, sí Euroliga, que tiene más afectación.
No, aquí hay Euroliga.
Al jueves,
no quiera, vamos.
Al jueves se van el Baskonia Darussafaka, 1-3 para el conjunto vitoriano, y el Barça Maccabi, 2-2 para el conjunto azulgrana. Y el viernes, Kim Kierbalife, 1-3 para los de Las Palmas, y el Zalgiris Real Madrid.
A casa
Real Madrid,
a casa
está invicto, 4-0. Sí, señor.
A casa de Saras,
allá,
sí.
Lituania, sí, sí.
Sí, señor.
Gracias, Gil, buena semana.
Pablito, avisa, si eso avisa.
Vamos cerrando programa, ya sabéis, si no, lo recuerdo que el encargado es nuestro entrenador, Fernando Gordo, que cada semana nos va acercando la actualidad y sobre todo la aventura de entrenar junto a Edu Torres en Hong Kong, al Hong Kong Eastern Basketball Team. Están en la recta final de la pretemporada, vienen de jugar, de viajar y de jugar, y tienen otro torneo por delante ahora en Vietnam. A ver qué nos explica, creo que nos quiere acercar interioridades y curiosidades del club. Fernando, hola, muy buenas.
Hola Albert y hola a todos oyentes de COPE Showtime. Antes de nada, disculpar por mi voz ronca, pero tampoco aquí escapamos de los constipados. Podríais pensar que es porque han bajado las temperaturas, como ha ocurrido en España, pero nada más lejos de la realidad. Seguimos con una temperatura media de 25 grados, pero como ocurre en otras ciudades asiáticas, los hongkoneses tienen un grave problema con el aire acondicionado. Absolutamente en todos lados lo tienen funcionando a tope, por lo que pasas en cuestión de segundos de estar con el clásico clima cálido y húmedo de Hong Kong a necesitar una chaqueta para no morir congelado tanto en el transporte público como en las tiendas y centros comerciales. Edu Torres la verdad es que lo lleva bastante peor que yo y se queja a diario de ello, pero aún así yo también he sucumbido y me he quedado estos días sin voz. Como os comenté en el anterior capítulo, esta semana estuvimos en China, en Foshan, para jugar dos partidos amistosos. Allí tenemos una ciudad deportiva en la que habitualmente entrenan otros equipos de nuestra compañía. Os intentaré explicar esto brevemente porque seguro que os extrañará que hable en todo momento de compañía y no de club. Nuestro equipo pertenece a un holding empresarial que tiene todo tipo de negocios, especialmente de tipo inmobiliario en China, pero que también cuenta, que yo sepa, con cuatro equipos de baloncesto y al menos uno más de fútbol, que como nosotros está en Hong Kong. Ahora mismo nuestra compañía está de hecho construyendo en Foshan la que será una de las sedes del Mundial de Baloncesto que se celebrará en China este verano y que tendrá capacidad para 15.000 espectadores. Centrándonos en el baloncesto, de estos cuatro equipos que os he comentado, el más potente de todos es el que compite en la CBA, la primera división de China, ya que casualmente en la actualidad entrenan Juan Orenga y Manolo Ayer. Cuentan como americanos con el ex de Unicaja Kai Fok y con Maris Spates, que después de 13 años en la NBA, con un rol bastante destacado, ha sucumbido al creciente dinero del baloncesto chino. En un escalafón inferior a nivel económico que mueve ese equipo, nos movemos los otros tres clubes de la compañía. Uno está situado en Taiwán y juega en la primera división de ese país. Y el otro juega sus partidos en Macao y, al igual que nuestro, compite la Asian Basketball League contra otros equipos del sudeste asiático. Precisamente contra estos dos últimos equipos jugamos los amistosos de esta semana en Foshan. Vencimos al equipo de Taiwán y caímos contra los de Macao. Esta semana tenemos de nuevo dos amistosos contra dos rivales de la ABL que serán una buena prueba a poco más de 20 días de iniciar la competición. Viajaremos mañana a Saigón, en Vietnam, para jugar un triangular con el equipo local, los Saigon Heat, y contra los Singapore Stingers, que fueron finalistas además de la competición hace dos temporadas, cuando nuestro equipo se proclamó campeón. Allí estaremos hasta el próximo sábado, por lo que seguro que viviré nuevas experiencias y anécdotas que podré contaros la semana que viene. Pasad una buena semana de baloncesto.
El capítulo de esta semana, un poquito más, de 60 minutos de baloncesto esta semana. Recordad, habitamos siempre en nuestro rinconcito de cope.es. Visitad, www.cope.es. Allí tenéis todos los capítulos, todos los audios del programa. Conectados a través de las redes sociales, @copeshowtime, nuestra cuenta de Twitter, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Y estamos siempre en los principales portales de descarga, caso de iTunes, iVoox, porque sabéis que este, vuestro programa de baloncesto, se escucha cuando y donde quieres. Y, iba a decir de aquí 7 días, depende cuando lo escuches, salimos en martes, volvemos la semana que viene, ya será mes de noviembre. Gracias a todos por aguantarnos, por descargarnos, por escucharnos. Feliz baloncesto, que el baloncesto os acompañe.